En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado martes, la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas presentó el informe España 2019, un trabajo que aborda temas como el acoso sexual, el envejecimiento de la población, la pobreza energética, la digitalización de la industria o el sistema universitario. El informe ha sido elaborado por investigadores y especialistas de la Universidad Pontificia Comillas y otras universidades de toda España. El informe se centra en tres bloques: la globalización, digitalización y progreso social y calidad de vida, que tratan asuntos como la globalización, el populismo, cómo afecta esa globalización a las ciudades, qué supone la digitalización para la industria española, cómo prepara la universidad a los alumnos frente al cambio tecnológico que se avecina, el acoso sexual y el proceso de igualdad de las mujeres, el sobreenvejecimiento de la sociedad y la pobreza energética. El informe pretende aportar argumentos para que el debate público sea argumentado y no responda a otra cosa que no sea dar respuesta a los problemas que vivimos. Hay algunos datos que nos invitan a reflexionar. Por ejemplo, un total de 7.100 personas fallecieron en España a consecuencia de la pobreza energética, pues el 8% de los hogares no tienen una temperatura adecuada en invierno. Que el 86% de las mujeres españolas reconoce haber sufrido acoso callejero y casi el 15% de las trabajadoras sufrió acoso sexual en el trabajo durante el último año. De ellas, el 44% dicen aguantarlo para no perder su empleo. Respecto al populismo, el 60% de votantes de corte populista de derechas no quieren la globalización cultural. Por el contrario, hasta el 70% de votantes de corte populista de izquierdas están en contra de la globalización política y económica. Tras un cuarto de siglo publicando ininterrumpidamente el informe España, destacan 6 procesos de cambio en la sociedad española: el camino de igualdad de la mujer, la migración en una sociedad diversa, la precarización del empleo, el envejecimiento de la sociedad, los cambios provocados por la tecnología y el desafío medioambiental. El rector de la Universidad Comillas se refirió en el acto de presentación en que es hora de relanzar la apuesta seria por una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, sin olvidar la preocupación por una sociedad justa sin exclusiones.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, este miércoles pasado se ha presentado el informe Flores de Dignidad en Tierras de Sangre. Es un acto que ha organizado la ONG de los Dominicos Selvas Amazónicas y en el que parece obvio decir que entre los intervinientes estaba su autor, que es Fray Miguel Ángel Gullón, dominico, natural de Colunga, en Asturias, pero residente en República Dominicana desde hace 20 años. Son más de 20 años de misionero, por supuesto, como todos los misioneros, o casi todos, al lado de las personas más necesitadas. Diríamos al lado de todos, pero especialmente las personas más necesitadas. Y entre las actividades del padre Miguel Ángel en República Dominicana está dirigir la emisora comunitaria Radio Seibo, o sea que es un colega, desde 2005, en que llegó a Santa Cruz del Seibo, en la provincia del Seibo, que está situada al este de la República Dominicana. Viviendo ese día a día de los empobrecidos junto a ellos y viendo sus enormes dificultades para salir adelante y aspirar a una vida digna, es como ha puesto manos a la obra para redactar este informe en el que se refleja la situación penosa en la que viven miles de dominicanos y la vulneración de sus derechos humanos, cosa a la que estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, María Eugenia, Pepe y a todas aquellas personas que están en sintonía con COPE. Gracias por hacerse eco de nuestra lucha por la dignidad.
Yo, bueno, voy a empezar por decir que Miguel Ángel tenía que haber venido a España, no sé si el domingo, vamos, a principios de semana, y ha venido casi con por los pelos porque han tenido un enfrentamiento el domingo pasado, ¿no?
Bueno,
más que un enfrentamiento. Les han dado ustedes para el pelo, vamos.
Salimos hace un mes caminando desde el Ceibo hasta la capital, 5 días, para que nos recibieran en Palacio, porque este grupo de campesinos, Mamá Tingó, de la provincia del Ceibo, ha sufrido ya muchas violaciones a su dignidad. Porque, como dice el Papa Francisco, la dignidad es tierra, techo y trabajo. Y desde el año pasado, pues le destruyeron 212 casas, le quitaron la tierra que por generaciones han trabajado. Y les han quitado su trabajo, ha habido muchos apresamientos, el asesinato de un niño de 12 años, Carlito Rojas Peguero. Y bueno, pues en esta situación, que la policía siempre nos acompañó, que el gobierno dominicano nos abrió las puertas, pero que en una caminata que tuvimos el domingo pasado, frente a Antón de Montesinos, que es el símbolo de la dignidad de la primera comunidad dominica, uh-huh, que denunció las violaciones a los derechos humanos de las personas que moraban en estas tierras, ¿no? Tuve la suerte de poder venir en el último momento a presentar ese libro, y ahora en algunas conferencias como hoy en Mieres, por eso no pude estar ahí presente, mañana en Salamanca y el domingo de nuevo en Madrid con los voluntarios y voluntarias de Selvas Amazónicas y Acción Verapaz.
Vamos, qué manera de aprovechar el tiempo, Miguel Ángel, ¿no?
Sí, es una forma de, así como los medios de comunicación pues se hacen eco de esa lucha, que también COPE aquí en España pues también puedan escuchar cómo la dignidad de las personas puede ser enaltecida gracias a los medios y gracias a tantas personas que oran porque nuestras misiones y la misión dominica en el Ceibo, con las misioneras dominicas, los laicos, los frailes y tantas personas, podamos acompañar, y es un privilegio, uh-huh, compartir con los preferidos de Jesús.
Viendo, escuchándole a usted, enterándonos de qué es lo que está pasando ahora mismo en República Dominicana, y viendo todo lo que está pasando en América Latina, uno se pregunta, ¿pero hay algo que se esté moviendo por debajo y que no conozcamos en América Latina?
Bueno, pues es este poder económico y político tan fuerte del neoliberalismo que hace que cada vez más todo esté en muy pocas manos. En República Dominicana, en la parte del este, donde está la provincia del Ceibo, son grandes compañías azucareras como el Central Romana, el Grupo Vichín y terratenientes que acaparan la tierra para sembrar caña de azúcar, que da un azúcar de sudor, de sangre y de muerte, porque trabajan haitianos, braceros haitianos, de sol a sol por insignificante suma de dinero, trabajan niños, y en ese caso de los dominicanos y dominicanas que son expulsados de sus casas por el Central Romana. Hemos llevado la denuncia a Ginebra, a Naciones Unidas, con la oficina que tenemos allá, los dominicos. Se denunció todo este hecho y el Ministerio Público solamente dice que no hay nada que sancionar. Y en el caso de estos campesinos y campesinas, pues estamos recordando este año la carta pastoral de Monseñor Pepén, que nuestra diócesis de la Altagracia dijo que no se puede ser un buen cristiano, un campesino no puede ser buen cristiano si le falta lo más elemental para vivir, y más cuando es desalojado de esa tierra que le vio nacer y en esa tierra a la cual quiere llegar a morir. Y esa es nuestra lucha, ese es nuestro acompañamiento y compartir con los preferidos de Jesús, porque su dignidad le está arrebatada, es violada, y más que nunca hoy, 500 años después de la denuncia de Montesinos, que estos no son hombres, no tienen armas racionales, no son dignos de tratarles como ustedes mismos. También ese grito tiene hoy todavía más relevancia y más incidencia. Uh-huh. Y por eso les agradecemos que se hagan eco de esta lucha, porque es la dignidad, es la imagen sagrada de Dios en cada uno de nuestros corazones. Y lo más bonito también es el ecumenismo que se realiza, porque hay pastores y pastoras evangélicos, están los sacerdotes, están las religiosas, y bueno, es un bonito comunismo, y cuando ya no es en la tierra, que confiamos en pocos días, que ya tengan los campesinos sus casas, va a haber un terreno común para la escuela, ojalá, para el centro de salud, y también para una única iglesia en la que se van a compartir todos los cultos y credos religiosos.
Eso es ecumenismo, de verdad, además de verdad. La industria azucarera y el turismo. Bueno, hubo un tiempo en que en toda la isla, o sea, la mitad que ocupa, un poco más de la mitad, República Dominicana, y la otra mitad Haití, había una industria maderera que explotaba los grandes bosques que había, que digo había porque se han perdido en gran cantidad. O sea que hay que recurrir a la azucarera y al turismo casi exclusivamente.
Bueno, ya la madera ya no hay, porque en Haití todo se deforestó.
Ajá.
Las potencias colonizadoras se llevaron las caobas, los cedros, todo.
Sí, sí.
Haití está totalmente deforestado, además que como no hay gas ni nada, pues se cortan los árboles para hacer carbón vegetal. Y en República Dominicana, pues el monocultivo de la caña de azúcar hace que se corten muchos árboles para que haya más producción de azúcar. Y esta compañía central romana lo lleva todo a Florida Crystals, que es en Estados Unidos, y es el azúcar, es el oro de hoy, y se deforesta la tierra y se está en contra del alado tosí, que es precisamente cuidar nuestra casa común, porque la tierra donde está la caña de azúcar luego ya no produce más, porque se le echan muchos abrasivos, glifosatos, todo aquello que envenena la tierra y que envenena todos nuestros ríos, porque ese mercurio baja las corrientes subterráneas y luego todo está contaminado, y que son potencias extranjeras, y nunca como hoy República Dominicana ha sido más esclava de las potencias extranjeras, sí, como esta central romana, cuyo dueño, Alfonso Fanjul, es descendiente de asturianos.
Vaya.
Y que ya sabe toda esa destrucción que se está haciendo, pero nosotros seguiremos en esa lucha, que como dice en República Dominicana, lo imposible solo llega un chin más tarde.
Bueno, usted se sentirá doblemente ofendido, siendo
asturiano,
procedentes de su patria chica, claro, ¿no?
Uh-huh,
ciertamente.
Uh-huh.
Bueno,
es, pero
hay una cosa que resulta curiosa, esta especie de vivir en casi semiesclavitud, que resulta curioso porque Haití es el primer país que abolió la esclavitud.
Así es, y el primer país que se independizó de,
ajá,
América en el 1804. Así
que ya
es.
Se dice pronto, en los finales del siglo XIX, o sea, ya ha llovido, ya ha escampado unas cuantas veces. ¿Ve usted salida?
Hay salida, siempre y cuando toda la población nos concienciemos sobre lo que significa la esclavitud. Son braceros haitianos que trabajan de sol a sol, que cobran menos de 200 euros al mes, que hay menores trabajando, menores que no tienen tampoco documentación y que cuando ya terminan su vida útil a los 60, 65 años tienen que irse, o si no les desalojan de sus casas. ¿Y a dónde van a ir? A Haití no, porque no tienen documentación. En República Dominicana se les priva de sus estudios porque no tienen tampoco documentación. Pero poco a poco logramos hacer ese hermanamiento con el pueblo haitiano, el pueblo dominicano. Por ejemplo, Caritas Rioja nos está ayudando a cedular, a identificar a los jóvenes que son descendientes de haitianos, pero que no se les reconoce ese derecho, pero confiamos y tenemos esperanza que esa fraternidad entre unos y otros pues se vaya logrando, que estamos en una misma, uh-huh, isla.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel Gullón, porque ciertamente es una lucha de la que teníamos alguna noticia, pero como que estaba ahí solapada, dormida, precisamente tapada por otras grandes noticias que también proceden de América Latina. Una lucha importante y que estoy completamente segura, si todos nos unimos, ganaremos. El problema es unirse. Muchísimas gracias y buena estancia, aunque sea breve, en España y en su
gracias
tierra y en su tierra natal.
Gracias.
Buenas tardes.
Y que Dios les bendiga. Buenas
gracias.
Igualmente. Pues gracias a Miguel Ángel Gullón y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La mano de Dios lo sacó de su cautiverio para unirse a nosotros.
Yo lo proclamo, tan claro.
Anthony Quinn.
Acepto.
Si por ellos hemos de luchar, lucharemos.
Las sandalias del pescador. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La tecnología de la información y la comunicación está transformando radicalmente nuestra sociedad en todos los ámbitos. También en el sistema educativo ya ha llegado la transformación digital y está revolucionando las aulas y los métodos de aprendizaje. Esta nueva forma de hacer las cosas supone un reto para alumnos y profesores que deben aprender nuevas herramientas para sacar el máximo partido a todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece el entorno online. Este será el tema del 47 Congreso de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, que se celebrará a partir del próximo jueves en La Coruña y que lleva por título Caminos a la Transformación. El presidente de CECE, Alfonso Aguiló, nos acompaña esta tarde para hablarnos del Congreso. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero y antes de hablar del Congreso es obligado conocer su opinión sobre las recientes declaraciones de la ministra Celá que tanta polémica han provocado y que ustedes también publicaron una nota de prensa respondiendo.
Efectivamente, sí, ha provocado un verdadero tsunami de reacciones, sobre todo de las familias, porque hasta ahora no se había oído una declaración de este estilo, digamos que como intentando recortar los derechos de las familias a la hora de elegir centro, porque esto afecta tanto a la enseñanza pública como a la concertada. Y es una cuestión que en los 40 años que llevamos desde la transición prácticamente nadie había cuestionado.
Ya, nadie había cuestionado, pero ahora se ha convertido en la polémica en todos los ámbitos educativos.
Sí, efectivamente. Yo creo que en su raíz, aunque la intencionalidad política de la ministra pues tampoco es muy clara, por lo menos para nosotros, el intento es de justificar el retirar la demanda social como criterio a la hora de planificar las unidades concertadas por parte de las administraciones educativas. Entonces, lo que quieren es que en vez de que la planificación de las unidades y de las aulas concertadas que hay en cada lugar dependa de la demanda real de las familias, pues que dependa de una planificación que hace la autoridad educativa. Y eso, lógicamente, es un retroceso en derechos y libertades de los ciudadanos y no nos gusta en absoluto.
Pero hasta el propio presidente de Castilla-La Mancha, García Page, ha salido en defensa de la concertada.
Está claro. Si estas declaraciones las hubiera hecho una semana antes de las elecciones, lo habría pagado muy caro en número de escaños. Porque los centros concertados, bueno, en todos hay gente de perfil ideológico y político muy diverso, pero desde luego a nadie le gusta que le digan dónde tienen que estudiar sus hijos en vez de que sea él quien lo decida. Parece que esto es una cuestión que no se cuestiona en ningún sitio, ni en una sociedad avanzada, y que ha sido un error este camino que están siguiendo.
Alfonso, por favor, no se mueva mucho con el móvil porque va y viene la señal. Bueno, caminos a la transformación es el tema del 47 Congreso de CECE. ¿Las nuevas tecnologías se han instalado en nuestras vidas para quedarse para siempre?
Yo pienso que sí, la tecnología en general ha transformado nuestras vidas, no solamente en lo que es la enseñanza, sino en el modo de viajar, de informarnos, de comunicarnos en todo. Y en la enseñanza, pues lógicamente tenemos que hacer una reflexión de cómo nos afecta y qué debemos cambiar.
A nuestros niños de ahora ya se les llama nativos digitales. ¿Hay que educar precisamente a estos niños a usar las tecnologías para no hacerles esclavos de ella?
Sí, yo creo que esto nos pasa también a los adultos, porque antes hablaba mucho de que los hijos estaban distraídos, ahora más bien son muchos hijos los que hablan de que sus padres están muy distraídos con la tecnología, y creo que es un esfuerzo que tiene que hacer toda la familia y toda la sociedad y en la escuela de conseguir sacar lo bueno que tienen estos avances, pero también darse cuenta de que hay cuestiones que son retrocesos.
Bueno, la primera conferencia del Congreso de Javier Santaolalla hablará precisamente de superhéroes con bata. Es decir, que habla de los profesores y muchos profesores del antiguo sistema tendrán que realizar un esfuerzo notable para adaptarse a los nuevos métodos, ¿no?
Sí, yo creo que eso lo ha hecho toda la sociedad. Yo he visto a mi padre con 80 años empezar a usar móviles y tablets y yo creo que todos lo podemos hacer. Lo que hace falta es que realmente la transformación social que estamos viviendo sacar su impacto positivo en la escuela, porque la escuela se está transformando pero hay que evaluar si cada transformación que se hace añade valor a la enseñanza que se da, a la educación que se da a los alumnos. Porque no toda novedad, por ser nueva, es positiva. Hay que acostumbrarse a medir su impacto.
Ya. ¿Podemos decir tecnología frente a humanización o humanización de la tecnología?
Bueno, yo creo que más bien lo segundo, porque tenemos que conseguir hacer frente al reto del avance y la transformación digital sin perder cota en absoluto de lo que es el humanismo en la escuela y, por supuesto, sin perder cota muchos valores que siempre se han digamos, se han considerado muy importantes en la escuela, como no sé, la disciplina, el respeto, el trabajo, la honestidad, la constancia, la empatía. Bueno, hay muchos valores que en la escuela se aprenden que serán importantes siempre que avance la tecnología, pero también es verdad que la tecnología cambia nuestro modo de percibir,
claro,
y de trabajar,
claro, claro,
las cosas.
Sí, sí, sí. Así es. El sábado dedicarán hasta 9 talleres para afrontar los grandes retos de las tecnologías en la educación.
Sí, efectivamente. Queremos que haya como mucha diversidad de temas y de ponentes y de enfoques para que cada uno pueda obtener ideas y digamos que fomentar su creatividad y también su capacidad de análisis crítico de cada una de las novedades. Porque repito que ahora hay también una tendencia a pensar que las cosas por ser nuevas son buenas, que la innovación no es simplemente una producción de novedad, la innovación es adaptarse a las necesidades de atención y de educación que tiene cada momento, cada lugar y cada persona, y eso hay que acostumbrarse a medir si realmente supone una mejora cada innovación que se hace.
Pero claro, con las nuevas tecnologías, digamos que las posibilidades son muchas. Uno de los talleres va a hablar de los Big Data famosos, que todo el mundo habla de ellos, pero nadie sabemos un poco lo que es.
Sí, precisamente por eso queremos acostumbrarnos también a medir esa información, que ahora la tecnología también nos permite medir con mucha más exactitud, y acostumbrarnos a evaluar, porque en la escuela estamos siempre evaluando a los alumnos y tenemos que acostumbrarnos los docentes también a ser evaluados por nosotros mismos o por otros, ¿sí? Por las familias, por los alumnos, para ver si el trabajo que hacemos mejora cada día, porque el alumno debe mejorar cada día y el profesor también, y la escuela.
Bueno, como ya es habitual en los congresos de CCE, también se celebra una mesa redonda con representantes institucionales del mundo educativo, este año también.
Sí, todos los años hacemos con representantes de los principales partidos para que también haya un espacio como de contraste y de aportación de ideas de cada uno de ellos, y es una entrevista que hacen periodistas locales de los principales diarios de Galicia, y que queremos que sea no de que cada uno exponga su programa, sino que se le hagan una serie de preguntas de los temas, pues, temas candentes de actualidad, para que se definan cada uno de ellos.
Y de alguna manera provocar el debate, claro.
Exacto, sí, que debatan entre ellos y con los periodistas y con la sala, por supuesto, para que sea una cuestión siempre muy abierta.
Pues 47 congreso con el tema Caminos a la Transformación. Se supone que asistirá de gente de toda España, claro está.
Exacto, sí, viene gente de toda España porque tenemos representación en todas las comunidades autónomas y ha tenido muy buena acogida.
Pues Alfonso Aguiló, presidente de CCE, que sea un éxito, como casi todos los años lo es, y que saquen unas conclusiones verdaderamente prácticas para la educación de nuestros muchachos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.